La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Aquí estamos este viernes, el saludo de Hernán Pereira, iniciando Es así y punto en este cierre de semana y hoy con muchos temas. Uno, el principal, la victoria de Monterrey 1-0 ante el América y el título conseguido de manera justa en la CONCACAF Champions League. Monterrey sale campeón, Monterrey se queda con el título, derrota al América en el Gigante de Acero y gana un nuevo campeonato internacional. Por cierto, el Mundial de Clubes todavía es una incógnita. Si se va a jugar y dónde se va a jugar. Por lo tanto, habrá un signo de interrogación. ¿Qué va a pasar con el Mundial de Clubes? Por ahora no hay fecha, no hay lugar, no hay sede. Pero bueno, es lo de menos. Lo importante para Monterrey es haber ganado un título. Muchas veces cuando se gana un título se dice qué bueno que lo ganamos porque clasificamos otro certamen, clasificamos otro torneo. No, lo importante es ganar el título. Ganar el título. Es decir, soy el mejor de CONCACAF. Me llevo la copa, de ganar América, la América de Solari. Eso es lo mejor para el hincha de Monterrey. Después habrá que ver si se juega o no se juega el Mundial de Clubes como algo secundario. Pero a uno le dan más importancia la clasificación a otro torneo que a la propia obtención de un campeonato. Pero bueno, ahí está, Monterrey que ganó de manera justa. Ya desde el comienzo del partido, desde el arranque del partido, Monterrey jugó una final como se debe jugar una final. Sí, como se debe jugar una final. América no estuvo a la altura. América no estuvo bien. Lo de Cáceres fue impresentable. Lo del uruguayo Sebastián Cáceres, por Dios, peor no podría haber jugado. Sí, peor no puede jugar un futbolista. Fue lamentable el partido de Sebastián Cáceres. Pero ya mostraba desde el arranque la actitud agresiva, ofensiva, un fútbol directo, mucho centro, con Charly Rodríguez llegando a la línea de Funes Mori, ya en minuto 3, de cabeza por arriba insinuaba, al 4 Funes Mori contra Ochoa la tira por arriba. Ya era un equipo que demostraba esa actitud ofensiva. Desde el arranque del partido ya mostraba un Monterrey que lo quería ganar, que el partido salió a buscarlo. Por eso no fue casualidad que en un error de Cáceres, el primero del partido, Garrafal, intentando despejar de primera y la pelota que en el segundo palo. Ayer hablaba, segundo palo, siempre la presencia de alguien en el segundo palo. Quien aparece Funes Mori, la toca, la empuja y así el goleador histórico de Monterrey ponía el 1-0. Tardó la América en despertar, porque después yo recuerdo situaciones, la tuvo Mesa en un mano a mano con Ochoa, que Ochoa sale sobre un costado y después busca el segundo palo y se le va pasada. Hay una que arranca Funes Mori, solo en velocidad, después le falta un socio, le falta quien acompañara. De los 25 a los 30 minutos era un solo equipo en la cancha, Monterrey. A partir de ahí empezó a despertarse el equipo de América. A partir de ese minuto es cuando la América dice, bueno, estoy jugando una final, muchachos, hay que despertarse. Ya regalamos 30 minutos, ya estamos perdiendo por 1-0, pero muy tarde. No podemos regalar una final, no se puede en el fútbol comenzar un partido a minuto 30. No se puede. Lo del América fue muy flojo. Estuvo muy por debajo de las expectativas, del nivel de un partido decisivo. Ya en el segundo tiempo intentó el América, pero nunca tuvo una idea colectiva. Porque Monterrey, con la ventaja, inteligentemente, se agrupó bien, defendió bien y simplemente de contragolpe tuvo opciones clarísimas para haber liquidado el partido y no haber llevado el partido a la polémica. Voy a hablar de la polémica, No haber llevado el partido a la polémica. Intento de Jorge Sánchez encarando, con remate por arriba del travesaño. Había una intención, pero un Monterrey bien parado defensivamente. Y de contragolpe, recuerdo una de Funes Mori que tira por arriba. Mesa solo de cabeza. Una de Ponchito González que también llega y de cabeza termina desperdiciando. Una de Jansen, que Cáceres la tira, la saca sobre la línea. Realmente era Monterrey el dueño del partido y no podía liquidarlo. Le faltaba esa puntería, le faltaba ese remate final. Claro, en América jugó un ataque que iba y no regresaba, atacaba y no defendía, y desde ahí. Cuando uno analiza el América, que ha sido el equipo que más puntos totalizó y el mejor de la Liga MX, El otro día decía algo del América. El América no le sobra gol. El América gana los partidos con lo justo. Y en este partido que se vio abajo en el tanteador, no tuvo recursos ofensivos para dar vuelta a una historia. Fíjense que el América nunca ha conseguido marcar en este campeonato, en el actual campeonato, 3 goles o más. Lo máximo que marca son 2 goles. Es decir, hay una diferencia en el América en puntos, que no se ve en los partidos. Es decir, América tiene hoy 34. Y hablo de la Liga, ¿eh? Entiendo que esto es CONCACAF, pero hay un paralelismo lógico de comparar equipos que compiten en una misma liga. Monterrey tiene 20, hay 14 puntos de diferencia. Le lleva 8 puntos al Atlas, casualmente el Atlas con un partido más porque perdió ante Tijuana ayer. Pero esa diferencia de 8 puntos, cuando uno mira, América gana 2-1, 2-0, 1-0 al Atlas, 2-1 a Juárez, 2-0 a Tijuana, 2-0 a Mazatlán, 2-0 a Pumas, 1-0 a San Luis, 2-1 a Santos, 1-0 a Tigres. Las victorias son por 1 o 2 goles de diferencia. ¿A qué voy? No es un equipo goleador, no es un equipo que hace muchos goles, no es un equipo que tenga un matiz ofensivo muy amplio. Y lo pagó caro, porque no se le cayó una sola idea. Y no le sobra el gol al América, no le sobra el gol. Y en un partido final contra un equipo con el plantel que tiene Monterrey, con la ventaja que tenía el equipo del Vasco Aguirre, ya está, defendiéndose bien, América no tuvo idea. Repitió mucho el centro. Centro por derecha de Salvador Reyes, centro por izquierda de Jorge Sánchez, pero no hubo circuito, no apareció Fidalgo, no desequilibró por el medio y bueno, se fue perdiendo. Tuvo una Gallardo con un tiro cruzado fuerte. O sea, Monterrey, por lo menos de contragolpe, siempre estaba más cerca del segundo que el propio América del empate. Pero llegó la polémica. No podía faltar la polémica en todos los partidos, ¿eh? No puede faltar la polémica en un encuentro. El remate se tira ya sobre el final, cuando un equipo ataca más por obligación, por actitud, que por una idea futbolística. Así el América cierra el partido. Vamos, como decíamos allá en el sur del continente, a la carga Barracas. O sea, vamos todos para arriba, levantamos las líneas, empezamos a meter centro, va Ochoa, va el resto, y así intentó inquietar el América. Y en una jugada sobre el final aparece la pelota en el travesaño, el rebote, un remate que Mesa se tira. La pelota no toca en la mano en primera instancia, cuando Mesa se tira en el aire. Pero cuando cae Mesa, y fíjense, y de repente ustedes la observaron, Mesa estira el brazo para hacer contacto con la pelota y que la pelota no transitara donde la llevaba el futbolista del América. Maximiliano Mesa estira el brazo. El árbitro la va a ver, Fernando Hernández, y dice no hay nada. Ahí era penal para el América. Eso era penal para el América. ¿Le metieron la mano a la América? Sí. ¿No la vio Fernando Hernández? No lo sé. Pero es claro que en el suelo Maximiliano Mesa estira el brazo para que la pelota no transite, la pelota no circule, la pelota poder frenarla. Una cosa es, tengo el brazo en el suelo, me apoyo del suelo porque tengo que apoyar para sostenerme, para no caerme porque estoy sentado. Eso es una cosa. Perfecto. Y si la pelota iba hacia el brazo, con el brazo apoyado del piso, no era penal. Pero cuando Mesa estira el brazo buscando hacer contacto con la pelota, como era claro, un mundo de piernas y de brazos y de personas y de jugadores y de espacios nos sobraban, él aprovechó y estiró el bracito. Eso era penal para el América en el minuto 104, 5, 6, 8, no sé. No lo quiso dar el árbitro. No quiso dar el árbitro un penal a América que de repente hubiese sido el 1-0. Era el 1-1, perdón. ¿Era injusto? Claro que era injusto. Claro que era injusto el empate. El América poco había hecho para el empate. Pero el fútbol no siempre gana con la justicia el mejor. Igual hubiese empatado, hubiese habido alargue, y vaya a saber qué hubiese pasado. Pero ahí era un penal para el América. Ahora, cuando uno hace un balance de esta final, Monterrey jugó un partidazo. Porque lo buscó, propuso, atacó, logró la diferencia y de contragolpe tuvo cantidad de chances para liquidarlo. América no estuvo al nivel. América no estuvo a la altura. América perdió bien la final. Es verdad, que podría haber empatado en esa jugada. Pero no podemos agarrarnos de una jugada cuando América desperdició 105 minutos del partido. Sí, 105 minutos del partido desperdició en América. Ahí está la clave. No nos agarremos de esa jugada polémica, que es verdad, lo digo sin temor. Acá decimos la verdad. Acá decimos las cosas como son, guste o no guste. En América no estuvo a la altura. Y Solari tiene que ser responsable de esto. No hay que echarlo, ¿eh? A Solari no hay que despedirlo, ¿eh? Solari tiene que tener el respaldo de la dirigencia y seguir como técnico de la América. Nada va a cambiar mañana, pasado, ni el lunes con esta derrota a la América. Pero acá hay una cuestión importante. Solari tendrá que aprender a jugar partidos decisivos. Tendrá que aprender a jugar finales. Porque recordemos lo que pasó con Pachuca el torneo pasado. Después de una muy buena campaña en la etapa regular, América anduvo muy pero muy bien. Llegó la liguilla, enfrentó a Pachuca, perdió de visitante, gana de local, no alcanzó y quedó fuera. O sea, en el partido decisivo es cuando hay que poner un extra, cuando no hay que regalar nada, cuando hay que jugar, como decía el Cholo Simeone, con el cuchillo entre los dientes. América no estuvo a la altura de la final, no lo estuvo. Y no se puede desperdiciar una final, un campeonato, después de todo un muy buen camino que fue transitando la América. Y ahora viene la liguilla, porque la América está en la liguilla. Y ahí tendrá tres finales, cuarto de final, semifinal y final. Tendrá tres si pasa la primera, cuarto de final. Tendrá la segunda, que será la semifinal. Y si pasa la semifinal, tendrá la tercera. Pero jugando así, va a quedar rápido en el camino. Ojo, Solari, no, hoy no es para sacarlo, no es para cuestionarlo. Pero sin dudas, perdió crédito el técnico de la América. Este crédito lo puede recuperar en la liguilla. Solo si gana el campeonato. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hay mucha gente que no le interesa las economías, las finanzas en el fútbol. A mí siempre me interesó. No solamente porque me gustan los números, sino porque siempre estuve vinculado a clubes, y en este caso a River, que sé que a través de una cuota de socio, porque los socios son los que mantienen a un club, sumado por supuesto a la venta de jugadores, a los patrocinadores, a los derechos de televisión, se consigue un dinero que después con ese dinero se va al mercado y se compra jugadores. Pero muchos hoy siguen el fútbol sin importarle la cuestión económica. El golpe que está sufriendo el Barcelona hoy, con una crisis económica, con deudas por todos lados, llevan a abrir los ojos de mucha gente, a la propia gente que no le importa los números. Tiene que haber buenas finanzas, tiene que haber buena administración. Comprar bien y vender bien. Compro por 10, vendo por 15. Compro por 20, vendo por 30. El mundo del fútbol está cambiando en ese sentido cuando aparecen grandes inversionistas en muchos clubes del mundo y ponen dinero y gastan dinero sin importar si da ganancias o si da pérdidas. Por ejemplo, el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain pierde y pierde dinero, pero no le importa al Calafi o a los cataríes que simplemente se empeñaron en que el PSG sea el mejor equipo de Europa y el mejor equipo del mundo. Cuestión de gastar. Lo estamos viendo en muchos equipos. Ahora habrá que ver qué pasa con este nuevo Newcastle y los árabes que adquirieron al conjunto inglés. Lo que ha pasado con el Chelsea, lo que pasa con el Manchester City. ¿Ustedes piensan que el Manchester City gana plata? No gana. En mayor o menor medida, esto hace años que viene pasando. Y viene pasando en el fútbol mexicano. Y digo esto porque ahora se habla que los cataríes estarían invirtiendo en Bravos de Ciudad Juárez. Sí, y muchos especulan y muchos piensan, le van a armar un tremendo equipo al Tuca Ferretti. Le van a armar un equipazo y van a comprar y comprar jugadores. No sabemos cuál es la idea, cuál es la filosofía, pero de repente lo hacen. Y Juárez comienza a convertirse el nuevo rico del fútbol mexicano. Es una posibilidad, claro que es una posibilidad. De repente acontece y ¿saben qué? es bienvenido. Sí, es bienvenido. Si hay quien quiera gastar dinero y perder dinero, perfecto que lo haga. Ojo que al fin y al cabo en México, siempre el fútbol, en la mayoría de las instituciones, en la mayoría, se ha basado con empresas que respaldan desde atrás. Cerveceras, cementeras, televisoras. Siempre están quienes ponen y ponen dinero y van a pérdidas. Claro, lo hacen como patrocinio, colocan el nombre de esa cervecera, esa cementera, lo que fuese en la camiseta. Y de ahí, entre comillas, tratan de recuperar lo invertido por la promoción de un producto. Pero en menor o mayor medida es lo mismo que están haciendo en Europa. Exactamente lo mismo. Los cataríes, que después ponen una aerolínea como patrocinador de un conjunto de fútbol y llenan el estadio de carteles promocionando su país o promocionando sus productos o sus aerolíneas o lo que fuese. O sea, es parte de este fútbol que está cambiando, porque no aparecían antes los cataríes, los árabes, poniendo y poniendo dinero. No aparecían. Pero al fin y al cabo, si quieren gastar, quieren invertir y quieren ponerle plata al fútbol, perfecto, bienvenido. ¿Saben por qué es bienvenido? Porque hay un efecto dominó. Porque ese dinero que pone en el Paris Saint-Germain, el PSG, los gasta en comprar jugadores. Y se lo compra la Fiorentina, y la Fiorentina va y se lo compra el Betis, y el Betis va y compra en Argentina. Y después el PSG compra en Inglaterra al Tottenham, y el Tottenham va y compra al Valencia, y el Valencia compra en Brasil. Es decir, ahí está el efecto dominó. Vamos al caso de México. Vamos a suponer que en Juárez aparezca finalmente este catarí y ponga dinero. Y de repente dice, quiero a Angulo, el jugador de Chivas. Y pagan lo que no vale Angulo y lo terminan comprando. Quiero a Guzmán, el volante de Pachuca. Y pagan lo que no vale. Y de esa manera el conjunto de Pachuca recibe mucho dinero por el volante talentoso del conjunto de los Tuzos. Y quieren comprar a Sebastián Córdoba. Y le dan mucho dinero a la América para que la América de esa manera reciba dinero y Juárez se lleva a Córdoba y se lleva a Guzmán y se lleva a Angulo y aparte traiga estupendos extranjeros. O sea, hay dinero para el resto de las instituciones. Y es una manera como que el rico reparte en el resto, no voy a decir en los pobres, pero reparte en el resto. A mí no me molesta en absoluto que el Newcastle ahora vaya por este camino. Que el West Ham, hay una nota que me llegaba en las últimas horas que Daniel Kretinsky, que es un multimillonario checo, o sea, de la República Checa, está considerando la compra de una parte minoritaria del West Ham de Inglaterra. Se espera que compre el 27% del club londinense y pueda adquirir una participación mayoritaria en una fecha posterior. Es decir, compra un porcentaje ahora y un porcentaje en el futuro. ¿Quieren poner plata en el fútbol? ¿Quieren perder plata en el fútbol porque todos estos pierden plata? Que la pierdan. Entonces, al fin y al cabo, va a llegar a los chicos, va a llegar al resto. Lo bueno, que más allá de ese temor que existe en muchos, que el fútbol se comienza a convertir en algo desparejo, que el fútbol ya los millonarios le van a ganar a los pobres, no se ve. Es cierto que el City, de ser un equipo de segunda división, hoy es un equipo de primera división consolidado, y uno de los dominadores de los últimos años de la Premier. Es cierto que el PSG tiene un plantel espectacular por encima del resto. Pero también es cierto que pese a la gran inversión del Manchester City, no ha podido ganar la Champions. También es cierto que el PSG, aunque tenga a Lionel Messi, aunque tenga a Neymar, aunque tenga a Mbappé, le cuesta cada partido, le cuesta cada encuentro. Y en la propia Liga Francesa, gana con sufrimiento y no le sobra absolutamente nada. No es un equipo que gana 5-0, 7-0, 8-0. No lo gana. Por eso este es el deporte más lindo del mundo. Por eso es el mejor deporte del mundo. Puedo tener muchísimo dinero y voy a tener un equipo competitivo. Y voy a ganar campeonatos. Y voy a estar en los primeros puestos sin lugar a dudas. Pero no por eso le voy a pasar por encima a los rivales. Es decir, volviendo al tema de Juárez. Si mañana el catarí gasta y arma un equipazo en Juárez, un equipazo espectacular, que estén tranquilos. Los de la América, los de Chivas, los de Monterrey, Cruz Azul, Tigres o quien fuese. que Juárez no va a arrasar en los campeonatos. No le va a pasar por encima los campeonatos a los rivales. Será animador, por supuesto, estará en los primeros puestos. Ganará algún título, claro que sí. Y ganará finales. Y comenzará a llenar sus vitrinas de trofeos. Pero no con esa diferencia que algunos consideran que puede llegar a pasar. Tendrá que trabajar cada partido. Acá no es solo cuestión de tener dinero. Acá hay que saber armar un equipo. Si hay un técnico que a nivel mundial sabe de fútbol y está dando una lección en su manera de gestionar, de manejar un plantel, un equipo y de reforzarse, es el propio Pep Guardiola. Pues un técnico muy capaz que busca a los jugadores de acuerdo a lo que él necesita. Y sin embargo, lo vemos en Champions. No le sobra nada. Si gana, es animador y va a ganar la Champions. En algún momento la va a ganar, pero no le sobra nada. No es un equipo que está sobrado por encima del resto. Es un candidato. El modelo del Bayern Múnich siempre lo destaqué y es el que más me gusta. Porque sin tener inversiones extranjeras, y me refiero a inversiones extranjeras en cuanto a gente que le maneje el equipo, porque Narolínea de Qatar le patrocina la camiseta, pero está bien, es un patrocinador, pero no le maneja el equipo. Con gente que administra bien, con gente que maneja muy bien las finanzas, el equipo del Bayern Múnich es un conjunto que año tras año es competitivo en Europa. Siempre está en los primeros puestos y domina la Bundesliga. Gana y pierde. Son más las veces que pierde que las que gana la Champions. Pero es lógico, no hay equipo en el mundo que tenga más veces triunfos que derrotas en cualquier competencia. Son más veces las que se pierden que las que se ganan. Pero sin dejarse manejar por estos inversionistas extranjeros, árabes, rusos, como en el Chelsea, cataríes, no, ellos ahí están, logrando siempre mantenerse en la cúspide del fútbol mundial. Hoy hay que ser inteligente. Y este, por ejemplo, es un mensaje para el Real Madrid. Y me gusta esto hacer algo global, ¿no? Metiendo la Liga MX, metiendo la Premier, metiendo la Liga Española, la Bundesliga, todo, porque al fin y al cabo el dinero se mueve en todos lados, en mayor o menor medida. Por eso menciono los equipos y voy de aquí para allá, para un poco abrir la cabeza a la gente y mostrarle esta realidad de lo que está pasando. Veamos el Real Madrid. Hoy Real Madrid y Barcelona, especialmente Barcelona, tienen que empezar a ser más inteligentes a la hora de comprar y a la hora de vender. Ya se tiene que terminar eso de regalar jugadores, como regalaron a Suárez, como regalaron a Neymar, a Messi, como regalaron a Griezmann. Porque Barcelona regaló a Messi, se fue libre, al propio Suárez y al propio Griezmann. Si años antes, cuando veíamos en un partido a Messi, a Suárez y a Griezmann, y decíamos, por los tres jugadores va a juntar 30 millones de euros, decíamos, esto es un chiste. Y lo que juntaron, 20 por uno, 10 por el otro, Messi se fue gratis. Entonces hizo unos pésimos movimientos económicos, sumado a los pésimos gastos en Dembélé y en el propio Coutinho. Real Madrid, sin ir al extremo del Barcelona, también ha hecho las cosas mal, porque regaló a Keylor Navas, se fue gratis Sergio Ramos, James Rodríguez lo regaló, Gareth Bale va a estar de regalo y se va a terminar su contrato y no van a recuperar un solo kilo. Y pagaron un dineral por Hazard, como también por Gareth Bale, por citar algunos casos. Pagaron por Courtois cuando podía llegar libre y así muchos malos manejos. Quien maneje bien sus finanzas, quien haga las cosas correctas, quien compre lo que tenga que comprar pero venda bien y valore su producto, va a conseguir estar en los primeros puestos de la liga que fuese. Sea la mexicana, la argentina, la brasileña, la colombiana, la Premier, la Liga o el Calcio. No importa. El que haga bien las cosas. Hoy hay una gran posibilidad en el mundo del fútbol de conseguir futbolista gratis. Un jugador que termina su contrato, queda libre, termina su contrato como Memphis Depay y llega gratis al Barcelona. Agüero llegó gratis al Barcelona. Messi llegó gratis al PSG. Sergio Ramos llegó gratis al PSG. Por supuesto, hay que pagarle el sueldo, pero no hay que comprar la carta del futbolista. Neymar se paga 240, 220 millones de euros y por Messi no se paga nada. ¿Se dan cuenta cómo un equipo puede reforzarse muy bien sin gastar nada? Claro, hay que esperar que termine el contrato del futbolista y después contratarlo y darle un sueldo espectacular. Si no, no va a ir. Perfecto, habrá que pagar el sueldo, pero no los ciento y pico de millones que pagan algunos clubes por algunos jugadores. Aquí es cuestión de ser inteligente. Así como la estrategia, como la táctica en el campo de juego es crucial para conseguir resultados, la economía también comienza a hacerlo. Para competir con estos multimillonarios hay que hacer como el ajedrez, mover la ficha correcta. Quienes sepan hacerlo, quienes sepan manejarse, van a lograr estar siempre en los primeros puestos y tener equipos competitivos. Los otros van a quedar muy rezagados. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Fin de semana con mucha actividad. Quiero comentar algunos partidos, algunas previas de encuentros importantes en diferentes ligas del mundo. También quiero leer algunos mensajes. Hay mucha gente caliente, con bronca, con decepción por la muy pobre actuación del América frente a Monterrey en la final de la CONCACAF Champions League. Primero, a ver, hablar un poquito de los torneos. Premier, este fin de semana, hay un partido interesante. El Tottenham contra el Manchester United. Digo interesante porque sexto contra séptimo, el United viene de una paliza que se comió ante el Liverpool en el 5-0. Solskjaer es ratificado, respaldado. Solskjaer le queda grande al United. Contra el Tottenham tiene otra prueba de fuego. Claro, el Tottenham no es el Liverpool, no es el City, pero es un equipo al nivel del United. El United tiene que ganar, recuperar espacio, por más que ya se escapó el Chelsea con 22, el Liverpool con 21 y el City con 20. Ahí está el campeón, ¿eh? Entre esos tres está el campeón, ¿eh? Después viene el West Ham con 17, el Tottenham tiene 15 y el United tiene 14. Fíjense, ya le sacó 8 puntos el Chelsea al United, que no le va a alcanzar para quedarse con la Premier de la mano que viene. Como viene la mano. Así que bueno, interesante. Interesante lo de España. Barcelona a la vez. Estaremos el sábado con Mauricio Pedrosa en ESPN Plus. ESPN Plus en la plataforma de ESPN con Barcelona. ¿Cambiará Barcelona ahora con un nuevo técnico? Técnico interino, claro. Pero con esta intención de, bueno, se fue Koeman. Se cambia todo. Habrá que ver cómo reacciona el plantel ante un Alavés que está luchando por mantener la categoría. A ganar. El Barcelona, a golear si puede, a recuperar confianza previo a la llegada de Xavi. Hay un partido interesante, Atlético Madrid-Betis. Y el Atlético Madrid que tiene 19 está séptimo contra un Betis que está cuarto con 21. Y Atlético que viene de empatar contra Levante, perdió 2 puntos sobre la hora. Tiene que recuperar espacio, si no empieza a quedar un poco, no rezagado, pero se le empieza a escapar un poco la Real Sociedad, los equipos en las primeras posiciones. Esto recién comienzo, tiene todavía mucho por transitar. Pero es clave el partido entre el conjunto colchonero y el Betis. En Argentina hay un partido que llama la atención, Estudiantes de La Plata River. No solamente porque yo soy hincha de River y porque sigo el equipo de Marcelo Gallardo, sino porque Estudiantes es un equipo difícil, complicado. Ya lo mostró en el pasado, especialmente Cielinski, el técnico, Ricardo Cielinski, el técnico de Estudiantes, que ya le ha dado más de un dolor de cabeza a River. Un River que está hoy a 13 puntos de un campeonato. Faltan 21. Si suma 13, gana el título. Esos 13 que se pueden descontar si los de abajo van perdiendo puntos. Viene muy bien River, pero contra Estudiantes en La Plata es un partido bravo, un partido complicado. En México empezó la jornada con la derrota del Atlas. Ayer decía, Atlas no lo veo como candidato al título, pero tiene que intentarlo, buscarlo, lucharlo, creer en sí mismo. Perdió contra Tijuana como local. Tijuana último en el campeonato. Claro, ¿qué pasa? Tijuana llega Sebastián Méndez, nuevo técnico, nuevo mensaje, nueva idea de juego. El conjunto cambia su filosofía, su manera de enfrentar. Bueno, le complicó al equipo de Diego Coca. Y le termina quitando 3 puntos muy importantes porque Atlas, de haber ganado, prácticamente se aseguraba el segundo lugar. Y hay que asegurarse un segundo lugar. Es muy importante para el Atlas terminar segundo. Tiene unas ventajas que tiene que aprovecharla en la liguilla. Pero bueno, todavía está segundo. Habrá que ver lo que pasa. Una fecha donde es a todo o nada. Necaxa fuera de liguilla o de repechaje, pero en la puerta. Por diferencia de gol está fuera. Por diferencia de gol. Recibe a Mazatlán, que está dentro, lo cual tiene que ganar Necaxa. Juárez tiene que jugarse la vida contra Puebla, que está dentro. Hoy está dentro. Querétaro, que está fuera, pero tiene alguna chance. La última a un Santos que está dentro, pero no le sobra nada en puntos. Pachuca, que está fuera, contra Pumas, que también está fuera, pero están por diferencia de gol. Pumas, hoy fuera, -4. Y San Luis está dentro con -4. Lo salva a San Luis, que tiene mayor cantidad de goles a favor. Tigres-Chivas, el partido de la fecha. Y Chivas tiene que sumar para no complicar, si no llegar a la última fecha, también de visitante, con la soga al cuello. Toluca-León, partido interesante. Ahí sí, equipos de arriba que quieren meterse directo en la liguilla. Cruz Azul-América. ¿América llega golpeado? Seguramente. Contra una máquina que todavía aspira a terminar entre los 4 mejores. Y San Luis ante el campeón de la CONCACAF, Monterrey, en el último partido. Donde San Luis hoy está en el último lugar del repechaje. O sea, eso dice, obligado a sumar. Y Monterrey, que quiere meterse entre los 4 mejores, también tiene que sumar. Por tanto, es una fecha muy interesante la de México. Todos los partidos hay mucho en juego. Algunos intentando terminar entre los 4 primeros y llegar a liguilla, y otros intentando llegar a repechaje. Vamos con algunos mensajes. @PereiraESPN, la cuenta de Instagram, PereiraESPN. A ver, tenemos por aquí. José Manuel Calderón dice, hola Hernán, saludos desde California. Por el momento que le escribo, tal vez ya habló sobre México contra Ecuador. No hablé, tampoco voy a hablar. Ahora me entero que México juega contra Chile a fin de año en Texas, fuera de fecha FIFA. ¿Estos partidos moleros no afectan a los clubes con desgaste por ser fuera de fecha FIFA? Es así y punto. Sí los afecta. Pero como hay tanta plata en juego, como lamentablemente, la federación firma un acuerdo con Sun, donde hay que jugar tantas cantidades de partidos y no hay fechas FIFA disponibles porque México está jugando las eliminatorias, entonces organizan partidos amistosos fuera de fecha FIFA. La gente va igual, la gente paga igual, la gente gasta su boleto, su dinero. Entonces, bienvenido sea, no importa quién juegue, el equipo B, suplente es el equipo C. Vamos para adelante, dice la gente, y la gente paga, y por eso estos amistosos fuera de fecha FIFA. Que tiene una conclusión importante. Le sirve al Tata Martino para ver futbolistas que no son parte de la selección como titulares indiscutidos. Y ahí darle minutos, ir viendo en ese recambio, a ver quién puede sumar pensando en el futuro. Fabián Rosas. Buenas noches, Hernán, con el deseo de que estés muy bien. Esta vez te escribo con la amargura del hincha que acaba de perder una final. Siendo realista, por funcionamiento debió perder América por 3 o más. Soy un apasionado de mi equipo, pero hay que saber reconocer. Fue superior Monterrey y punto. Que no sea una excusa lo siguiente. Pero no es culpa del árbitro por el gol de Funes, que al momento del pase estaba adelantado. Ni el del minuto final cuando no se marca el penal. Ni se vale poner de excusa las lesiones. Hay que saber perder. Fue superior Monterrey y por mucho. Lo que sí me da mucha rabia, mucho coraje, Sebastián Cáceres, admitiendo la superioridad de Monterrey,
como lo he hecho, si en ese juego Montes y Cáceres cambian de equipo, América sería campeón. Qué rabia que se siente. Hoy me supo amargo y muy buen Cabernet. Culpo a Cáceres. No tiene nivel para América. Es así, punto. Fabián, hay que estar con usted. Totalmente de acuerdo. América no tuvo nivel. Lo de Cáceres fue impresentable. Impresentable en una final. Pero no tuvo amor propio. No tuvo huevos. No tuvo rebeldía América. América jugó un partidito más. No jugó una final. Era una final. Muchas veces, una vez me decía alguien en un trabajo, había una persona que era productor ejecutivo de una radio, de una emisora, y decía una persona de mucha experiencia, la programación va a ser consecuencia de la personalidad del productor ejecutivo. Es decir, quien está a la cabeza de una radio, lo que transmite a los diferentes programas, a los talentos, a los conductores, a los periodistas, a los locutores, lo que transmite es el mensaje que se termina llevando al aire. O sea, que es consecuencia de la personalidad de la cabeza del grupo. Así como es en radios en fútbol. Solari viene haciendo bien las cosas en la liga, pero hay que decirlo. Él todavía deja un mensaje de ser como light, como liviano, como que está todo bien, como que no hay bronca, como que no hay calentura. Parece eso. Muy, muy educado. Y así juega el América. Muy educado. Parece que a Solari le falta a veces un poco de sangre. Le falta un poco más de amor propio, de rebeldía. Bueno, lo mismo que refleja el técnico. Lo mismo que le pasó al equipo. O sea, que el equipo es un reflejo del técnico. Por lo menos en la final de ayer. Carlos Hernández. De nuevo le escribo para desahogarme de lo que fue la final noche de mi equipo América versus Rayado, ya con la cabeza más fría, porque anoche quedé recaliente con el equipo. Rayado fue mejor y mereció ganar, pero América no puede jugar así una final. Hernán, no es posible que no hayan tenido la intensidad, el nivel, ni estar a la altura de este partido. Solari no tuvo respuestas, porque los cambios, para mí, no hicieron la diferencia. Quedé muy decepcionado, Hernán. La verdad, muy molesto. Porque en la liguilla todos los rivales te juegan a morir. Y por lo que se ve, no veo cómo superen otra prueba como la de anoche. Saludos, Hernán. Es así y punto. Le saluda a Carlos. Gracias, Carlos. Lamento su bronca. Lo entiendo perfectamente. Porque esto que ustedes me están transmitiendo, más allá que sé que tienen un gran dolor, me gusta que la gente tenga pasión, que tenga bronca. Me gusta. Yo he masticado mucha bronca. Todos hemos masticado mucha bronca en el fútbol. Muchísima bronca. Pero después cuando llega la satisfacción de un título, qué lindo que es, qué lindo que es. Y ya va a llegar, y va a llegar, porque el fútbol es así, se gana y se pierde. Y como lo decía, son más las veces que se pierde que las que se ganan, pero cuando se ganan, el sabor es espectacular, es brillante. Y llegará ese momento. Hay que darle revancha a la América y a Solari y a los jugadores en la liguilla. Ya tuvieron dos golpes bajos, dos golpes de nocaut, pero en ambas se pararon. Con la liguilla pasada ante Pachuca y en esta final contra Monterrey. Son dos golpes, de eso que lo tiran a la lona, el boxeador se para, suena la campana, va al rincón, va a la esquina, lo avisan y le dicen, seguí, sí, sigo. Pues hay dos golpes, vamos a ver en la liguilla si está preparado para enfrentar estos golpes. Tiene que aprender. Dice Supermaster, maestrazo, siempre es un placer saludarlo, estoy que me lleva a la chingada. Perdón mi léxico, no puede ser posible que el América no jugó a nada. ¿Dónde quedó ese ADN que suele tener en las finales? No es posible que esa pifia de un jugador como Cáceres haga ese ridículo. No tiene idea sin fútbol, sin espíritu de competencia. Me fui a dormir con bronca, como usted dice. Y en verdad, en la liga le va a pasar lo mismo. Fútbol sin idea, es así y punto. Bueno, otro más también muy frustrado. No sabemos si a Liguilla le va a pasar lo mismo. Dentro de todo, Solari es un tipo inteligente que tiene que aprender. Tiene que aprender esta lección. No se puede permitir lo mismo. Como quien dice, una está bien, dos no. Buen día, profe. Ayer me fui a dormir con una bronca tremenda. Soy hincha del América, pero ayer el equipo les temblaron las patitas. Otra vez contra Monterrey. No entiendo por qué a Viña solo le da 15 minutos. Y a Henry, un muertazo, todo el juego. Se jugó sin huevos, sin corazón y Sebastián Cáceres, que alguien le diga que está en el club más grande, que no juega para Danubio, esos equipitos. Si no gana nada América, que se vaya Baños y Solari. Es así y punto, dice José López. Mucha bronca la gente de la América, lo entiendo, ¿eh? Los entiendo perfectamente, perfectamente. Buen día, profe, dice Rodolfo García. Después de la caída del solarismo en Concachampions, se sabe ya que la América no sabe ganar en juegos decisivos. Ya son dos veces. Tiene que salir Solari en diciembre, si no gana la Liga. Es así y punto. Quiero ver cómo sale, cómo pierde y después se lo digo. ¿Cómo sale y cuánto aprende de esto? Hoy no voy a ser contundente en decir Solari se tiene que ir. Hoy tiene que seguir. Hoy hay que darle el campeonato. Hoy hay que darle la liguilla. Hoy hay que darle la posibilidad a Solari. Evaluemos cuando termine el actual campeonato. Evaluemos cómo pierde, contra quién pierde, en qué instancia pierde, de qué manera pierde. Ya aprendió, como le decía. Ya tuvo dos golpes bajos. Ya tuvo dos golpes durísimos. Ahora a recuperarse. Tiene con qué. Y la lección la tiene que haber aprendido. Porque en el fondo Solari se tiene que ir con bronca, aunque felicitó a Monterrey muy bien y muy orgulloso de sus jugadores. Y... sí, sí. Nada de eso. O sea, en el fondo tiene que tener bronca. Si no, no es un competidor. Nadie puede parar una final y irse contento. Nadie. Puede irse contento. Yo tengo por aquí lo que dijo Solari. Por acá lo estaba leyendo hoy a la mañana. No sé qué hice. Creo que borré el correo. Pero me llamó la atención porque dijo así como que estaba como satisfecho con lo que habían hecho los jugadores. Palabra más, palabra menos. Me llamó un poco la atención. Claro, él no va a salir a recriminarle a sus jugadores lo hecho. Pero... es un partido donde él tiene que hacerse responsable de lo que vivió su equipo. Es una final y las finales se juegan de otra manera. Hay que saber jugar las finales. América ayer no supo jugarla. Hasta el lunes. Es así y punto.